Juan 20, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Juan 20, del versículo 10 hasta el versículo 18. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que te debes de gozar en la resurrección de Cristo. ¡Gózate en la resurrección de Cristo! ¡Gózate en la resurrección de Cristo! Ahora aquí, el texto que vamos a ver, si Dios lo permite, nos indica quién es la primera persona a la cual Jesucristo resucitado, él se aparece a esta persona. Ahora, si no tuvieras el texto delante, quizás podrías pensar, bueno, pues a quién, si, después de haber resucitado, delante de quién se presentaría Jesús primero. Pues podrías pensar, bueno, seguramente uno de los apóstoles, ¿no? Alguien importante como Pedro, Juan. O quizás podrías pensar en, bueno, quizás aparecería delante de aquellos que le crucificaron. O aparecería delante de Pilato o de Herodes. O aparecería delante de multitudes para que todo el mundo viera, Jesús ha resucitado. Pero si notáis ahí en Juan 20, el versículo 10, nos dice, y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, los discípulos se han ido. No están allí, aunque han ido a ver el sepulcro, pero no están allí. Y nos dice en versículo 11, esto es Juan 20, versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y aquí nos indica en este pasaje de Juan 20, del 11 al 18, que la primera persona a la cual se aparece Jesús, Jesucristo resucitado, es a María Magdalena. Ahora hay que recordar quién es esta María, porque en Lucas 8, versículo 2, nos menciona que de ella habían salido 7 demonios, ¿vale? Jesús la había sanado. Y hay que recordar también las enseñanzas de Jesús de aquel que se le perdona mucho, mucho ama. Y aquí vemos a María Magdalena reflejando su amor por Dios. Es una persona normal, es una mujer normal, es una mujer que amaba a Jesús, que amaba a su Señor y que vivía para Él y hacía las cosas cotidianas para Él. Aquí la vemos en el sepulcro, aunque algunos han ido a ver si está el cuerpo o no y luego se han ido. Ella va, nos dice en versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ella es la primera en llegar al sepulcro el primer día de la semana. Y entonces, cuando ve la piedra que ha sido removida, ella corre, versículo 2 nos dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que está hablando de Juan, Y le dijo, se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y ella aparenta que ha llegado al sepulcro, pero en su horror, porque no sabe qué ha acontecido. Quizás lo más probable es que piensa que han robado el cuerpo de Jesús. No sabe si han sido simplemente ladrones, porque era bastante común en esos días robar los sepulcros y despojarlos. O quizás aún los judíos, los que odiaban a Jesús y le crucifican. Ella no sabe qué ha ocurrido. Quizás ha visto ya los soldados que estaban guardando el sepulcro y están como muertos, nos dicen los evangelios. Están como muertos, no saben que lo que están viendo y están asombrados, entonces están como muertos. Entonces llega ahí María Magdalena y realmente no entiende todo lo que está pasando y por ello corre y informa a Simón Pedro y a Juan. Y entonces, mientras ella vuelve, vemos que ya las otras mujeres han estado en el sepulcro y ellas han recibido visión de ángeles. Incluso cuando consideramos una cronología bastante posible, porque hay que recordar que entre todos los detalles de los evangelios, cada uno, al ser un testigo veraz, tiene detalles diferentes, aunque dicen lo mismo. Dicen el mismo punto, no hay contradicciones, pero hay diferentes detalles, y por ello es un poquito difícil hacer una cronología. Pero si hacemos una cronología rápido, básicamente en Juan 19, del versículo 30, vemos que Jesús entrega el Espíritu, entonces él muere, y nos dice un pasaje paralelo en Mateo 27, del 50 al 53, que cuando él entrega el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Eso es Mateo 27, del 50 al 53. Ahí están los testigos, hay varios testigos. En Mateo 27, del 54 al 56, menciona testigos como los soldados, el centurión, menciona a las mujeres que estaban allí, las cuales nombra algunas, dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Eso es Mateo 27, del 54 al 56. Luego los soldados confirman la muerte, aquí en Juan 19, del 31 al 37, donde cuando Pilato les manda a romperle las piernas, llegan a Jesús y dicen, pero si ya está muerto, él no va a salir corriendo. Entonces no hay que romperle las piernas, pero uno de ellos le mete una lanza en el costado. Y entonces nos dice ahí versículo 33, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y entonces están dando testimonio de que realmente ha muerto. No es que se haya desmayado y luego le metieron en el sepulcro y recobró vida y entonces se escapó. No, porque también hay que recordar los soldados que pusieron para evitar de que algo le ocurriera al cuerpo de Cristo. Y eso nos lo dice en Mateo 27, del 62 al 66, donde Pilato les dice, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero eso es después de que sepultan a Jesús, lo cual lo vemos aquí en Juan 19, del 38 al 34, y nos menciona que le sepultan conforme a la tradición. Nos dice en versículo 39, que también Nicodemo, o sea, José de Arimatea pide el cuerpo, está también Nicodemo. Versículo 39, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y entonces, cuando pones el testimonio de los evangelios juntos, te das cuenta de que, como nos dice Mateo 27, del 59 al 61, de que el sepulcro le pertenece a José de Arimatea. Entonces ellos saben cuál es el sepulcro, identifican varios detalles. que está cerca de donde fue crucificado, que está en un huerto, y era un sepulcro abierto en una peña, el cual no se había puesto a nadie. Entonces nos dice Lucas 23:54, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Eso es Lucas 23. Y del 50 al 56 vemos ese texto de la sepultura de Jesús. Y ellas son testigos de dónde fue sepultado. Ellas saben cómo encontrarlo, dónde está. Incluso ellos vieron cómo están sepultando el cuerpo de Jesús. Y ellas aparentan que no están muy satisfechas cómo ha quedado todo. Entonces ellas van y consiguen más especies, preparan más especies aromáticas y ungüentos y van a venir después del día de reposo, porque van a descansar durante el día de reposo conforme al mandamiento. Y entonces ellas saben dónde está el sepulcro. Lo que nos da a entender es que ellas, cuando llegan el primer día de la semana, saben exactamente dónde ir. Todo el mundo lo sabe, porque José de Arimatea tiene una propiedad, esa es su cueva, esa es su sepultura. Entonces, si tú ves a tu vecino que dice, en tu sepultura, diciendo, esta es mi sepultura y está vacía, pues tú dirías, ¿qué dices? Si la tuya está al otro lado, ¿no? Tú le podrías informar, pero sabemos que cuando llegan al sepulcro, realmente es el sepulcro de Jesús, no se han equivocado, hay muchos testigos, y entonces aún está la guardia enfrente, como ya he leído ahí en Mateo 27, del 62 al 66, donde ellos aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y ponen la guardia. Pero entonces, el primer día de la semana, en Mateo 28, del 2 al 4, nos dice que hay un terremoto donde el ángel del Señor removió la piedra, y es para que los testigos pudieran ver, porque Jesús no tenía necesidad de escapar, sino él ascendió, él un cuerpo resucitado. Y entonces la razón por la que remueve la piedra es para que los testigos puedan ver. Y entonces llegan las mujeres al sepulcro muy de mañana, y ellas van preguntándose, oye, ¿quién nos va a remover la piedra? Pero cuando llegan ahí, está removida, y entonces María Magdalena corre para informar a Pedro y a Juan, y el resto de las mujeres aparenta que se quedan ahí en el sepulcro, y luego vienen los ángeles, les anuncian lo que ha acontecido, ellas van a decírselo a los discípulos. Mientras tanto, llega Pedro y Juan, como nos dicen los primeros versículos de Juan 20, que van corriendo al sepulcro, y nos dicen que ellos, con ver el sepulcro, se dan cuenta de que esto no ha sido un robo, porque nos dice en versículo 6, esto es Juan 20, versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y entonces en versículo 8 nos dice que Juan también entra, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero y al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué es lo que ve? Ve los lienzos, ve el sudario, que están separados. Y lo que es muy notable es que aquí no ha habido un robo. Aquí nadie se ha llevado nada, sino que Jesús ha resucitado. Incluso de la manera que lo describe, es los lienzos tienen la forma del cuerpo de Jesús. Y el sudario, que era la parte que cubría la cara, incluso normalmente se usaba para que la boca del muerto no se abriese, está en un lugar, está doblado y está organizado en un lugar aparte, dando a entender que el que lo estaba usando ya no tiene necesidad de ello. Y entonces ven y creen, porque ven con aquí Juan ve con ojos de fe y cree. Pero aún así nos dice versículo 9, pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y entonces llegamos aquí a Juan 20, versículo 10. Porque nos dice versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Pedro y de Juan. ¿Qué es lo que hacen? Ellos vuelven a su casa. Ellos vuelven de donde han venido. Y es interesante el contraste porque María Magdalena ya ha estado en el sepulcro. No nos indica que haya mirado dentro del sepulcro, pero nos indica que ha visto que la piedra ha sido removida y entonces ha salido corriendo a por Pedro y a por Juan. Pero aquí los discípulos ahora se están yendo, pero María Magdalena está volviendo. Y es interesante porque ella muestra mucho amor hacia el Señor. No nos dice el texto por qué vuelve, pero la vemos con mucho dolor, dolor del lamento. Quizás está buscando respuestas, porque hay que recordar que ella aún no ha visto a ningún ángel, ella aún no ha visto a Jesús. Tampoco vemos a Juan y a Pedro describir lo que ellos creen, sino que ella está allí. Ella lo único que sabe es que no está el cuerpo de Jesús, no sabe dónde está Jesús, y eso le preocupa. Ella vuelve y nos dice, versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces nos está preparando para la escena, porque es interesante que Jesús haya escogido a María Magdalena. Magdalena es simplemente de Magdala, que es un pueblo alrededor del mar de Galilea, cerca de Capernaum. Y ella es de ese pueblo, de Magdala, y por ello la llaman María Magdalena. Y es interesante que Dios la haya escogido a ella, porque en un tribunal judío ella no podía testificar, porque es una mujer. Solo aceptaban a los hombres para testificar, y tenía que ser dos o más. Y entonces, que María llegase y testificase en un juicio no sería válido. Pero vemos que Dios ve las cosas de una manera diferente. A Él le interesan los humildes. A él le interesan los que el mundo dice que son necios. Los que el mundo rechaza. Y nos dice 1 Corintios capítulo 1, del 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Dios aquí, escogiendo a María Magdalena para revelarse la primera persona a la cual Jesús se aparece. Y es una persona humilde. Es una persona que está mostrando su amor hacia Dios. Está siendo fiel en lo poco. Está siendo fiel en su día a día de seguir a Jesús. Y por ello, ella es la primera que llega al sepulcro con el propósito de preparar de una manera mejor el cuerpo de Jesús, aunque ya han pasado varios días de su muerte. Y entonces nos dice que ella se inclina para mirar dentro del sepulcro. Ahora, anteriormente no nos ha dicho que lo haya hecho, entonces es posible que esta sea la primera vez que ella mira dentro del sepulcro. Y entonces en versículo 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y hay que entender un poquito de cómo eran los sepulcros. La mayoría de las veces eran como, o era una cueva, o era una cueva que había sido labrada, lo cual ya nos lo ha mencionado los evangelios, que José de Arimatea la había labrado para sí, o sea, era suya. Entonces era labrada, y normalmente las entradas eran muy pequeñas, porque el propósito era meter al muerto, y luego cierras la puerta, pones rodas una piedra grande para que no entren los animales, para que la gente no entre a robar, que sea difícil la entrada, y para proteger el cuerpo, básicamente. Y los enrollaban en lienzos especiales y especies aromáticas, pero las tumbas, había como una entrada normalmente, y dependiendo de la riqueza de cada uno, pues algunos, y por lo general, eran tumbas de familias. Entonces, hacían como una especie de agujero o bóveda donde entras, hay una puerta pequeña, entras, y normalmente es suficiente para meter el cuerpo y para un par de personas que puedan estar de pie y que puedan meter el cuerpo en el lugar donde, que han preparado. Y normalmente son otras... como agujeros en la piedra misma, pero a veces tenían más dinero y podían hacer parecido a las catacumbas en Roma, donde hacían como casi unos bancos donde ponían el cuerpo. ¿Y qué pasaba? Que, no, que ese cuerpo permanecía allí y se pudría hasta que muere otro familiar, y cuando muere otro familiar toman los huesos de ese familiar que ha muerto, lo meten en una caja especial y lo dejan ahí dentro del sepulcro, y entonces ponen el nuevo cuerpo allí. Lo que nos dice el texto, y ya he leído anteriormente, de que era un sepulcro nuevo, no se había puesto a nadie, y es un sepulcro especial. Incluso nos menciona que es el de José Arimatea, lo cual nos da a entender que es una persona bastante rica. Y entonces su sepulcro es bastante especial, seguramente es más grande de lo normal. Y lo vemos aquí que menciona que los ángeles se ponen uno a cada lado. Ahí en Juan 20, versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces lo que aparenta es que cuando... miras dentro del sepulcro, ahí se puede ver desde la puerta, se puede ver dónde estaba puesto, seguramente con una especie de camilla labrada de la piedra. Y entonces menciona aquí a dos ángeles, uno está a la cabecera, otro está a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces, ¿qué está enfatizando? Jesús no está allí. Está enfatizando también que hay algo especial que está ocurriendo aquí. Esto no es obra de hombre, porque aquí hay dos ángeles. Esto es obra de Dios. Y lo interesante es que María no se enfoca en los lienzos, como hicieron Juan y Pedro anteriormente, en los versículos ahí que vemos, en el versículo 5 al versículo 7, perdón, hasta el versículo 8, que ellos ven los lienzos y se enfocan en los lienzos y como que eso prueba que Jesús resucitó. Pero ella ve los ángeles y se enfoca en los ángeles, pero al mismo tiempo no es que se maraville, porque también hay que recordar que ella está en shock aún, ella no entiende lo que está ocurriendo. Pero lo que demuestra es que la tumba vacía es obra del poder de Dios. Los ángeles dan evidencia de que Dios está obrando. Hay algunos comentaristas que quieren ponerle significado a los ángeles y por qué hay dos y por qué uno está en la cabecera y otro en los pies. Pero realmente no hay que intentar averiguar si hubiera alguna clase de significado, porque el texto realmente no nos lo dice. Hay un comentarista varios comentaristas que mencionan que quizás está representando los querubines que están sobre el arca del testimonio, uno a cada lado, y por el sacrificio que Jesús presenta delante de Dios, como el texto nos dice en Éxodo 25, del 18 al 19. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio hasta los querubines. Perdón, harás los querubines en sus dos extremos. Eso es Éxodo 15, del 18 al 19. Pero realmente el texto no hace esa aplicación, pero es algo interesante, ¿no? Porque sabemos que Jesús presenta su sacrificio delante de Dios Padre, ¿no? Y Él derrama su sangre para nuestra expiación. Pero entonces, volviendo aquí a Juan 20, versículo 13, los ángeles la hablan, porque ella, al parecer, ella no está muy... no está muy asombrada de que haya ángeles allí. Y en versículo 13 dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y realmente es como que la están reprochando un poquito, como que están diciendo, oye, ¿no te das cuenta de lo que está ocurriendo aquí? La obra de Dios, esta resurrección, ¿por qué estás llorando? Debería de haber gozo. Y en versículo 13 dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, y si notáis, básicamente usa las mismas palabras que les presentó a Juan y a Pedro, cuando dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si notáis ahí en versículo 2, dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Lo que da a entender es que ella realmente no ha escuchado anteriormente el mensaje de los ángeles, no les ha dado a... No entiende lo que está ocurriendo, y entonces ella le responde lo que conoce. Lo que ella sabe es que Jesús no está aquí. Y en versículo 14, esto es Juan 20, versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y entonces aquí, después que los ángeles han estado hablando con ella, simplemente le hacen una pregunta, ¿por qué lloras? Ella les responde de acuerdo a lo que ella sabe. Ella no sabe si quizás ladrones han robado el cuerpo o quizás los judíos han robado el cuerpo de Jesús. Pero en versículo 14, perdón, versículo... sí, versículo 14, dice, cuando había dicho esto, se volvió. Ahora, no nos dice el texto por qué se volvió. Quizás es por la reacción de los ángeles delante de Jesús. Quizás sus rostros, porque ellos adoran. Y entonces, cuando están en la presencia de Dios, adoran. Y no se quedan callados. Entonces, se hubiera notado sobre sus rostros, se hubiera notado sobre su adoración, de que están reconociendo que hay alguien muy importante que está presente. Y por ello ella lo ve en los ángeles, se volvió a mirar y vio a Jesús, que estaba allí. Ahora es interesante porque ella está ahí en el sepulcro, ¿no? Está buscando a Jesús, pero Jesús está allí y ella no le puede ver, no entiende. Ella no sabe que es Jesús. Algunos comentaristas dicen que quizás no le reconoce porque sigue llorando o quizás por la falta de la luz, pero lo más probable es que Jesús aún no se había dado a conocer, porque sabemos en los evangelios pasa varias veces donde... por ejemplo, en Juan 21, versículo 4, ahí están los discípulos pescando. Y dice, no le reconocieron. No sabían que era Jesús. Y Jesús se presentó en la playa y es porque simplemente no se había dado a conocer aún. Eso es Juan 21, versículo 4. O en Lucas 24, versículo 16. Aquí están dos discípulos caminando hacia Emaús. Y nos dice Lucas 24, 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y ahora en versículo 31, Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y entonces ahí tenemos a Jesús, que él tiene la posibilidad de darse a conocer o no. Y en este caso aquí vemos que él no se ha dado a conocer a María Magdalena aún en este instante. Por ello, ella no le reconoce, ella no sabe. Nos dice el versículo 14, mas no sabe que era Jesús. Ahora hay que recordar también que es el cuerpo de Jesús, su cuerpo resucitado, es diferente. Es un cuerpo... diferente al cuerpo antes de la resurrección, porque aún ese pasaje que acabo de leer en Lucas 24, versículo 31, nos dice que él se desapareció de su vista, dando a entender que él puede aparecer y desaparecer. En Lucas 24, versículo 39, Le vemos con un cuerpo físico que le pueden tocar. Aún en Juan 20, versículo 20, nos menciona que él aún tiene las marcas de la crucifixión. Aún pueden meter sus dedos en sus llagas y en su costado, su mano en su costado, y ver las marcas de la crucifixión. En Juan 21, versículo 9, le vemos poniendo un pez sobre las brasas. En Lucas 24, versículo 41 al 43, le vemos comiendo parte de un pez asado. En Juan 20, del 6 al 8, él se levanta de la tumba y aparenta que pasa por los lienzos. O sea, él no tiene que quitarse los lienzos o desenrollarse, sino él simplemente pasa, porque tiene un cuerpo diferente. Aún en Juan 20, versículo 19, él aparece en un cuarto que tenía cerrada la puerta. Entonces, la puerta está completamente cerrada y Jesús aparece en medio de ella, sin abrir la puerta. Y tiene un cuerpo resucitado. Y aún él puede, como vemos aquí, puede evitar ser reconocido. Y realmente, en 1 Corintios 15, tenemos una buena explicación de por qué, porque es un cuerpo diferente. En 1 Corintios 15, del 42 al 58, dice, esto es 1 Corintios 15, 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es 1 Corintios 15, del 42 al 58, y hace una clara distinción entre dos cuerpos. Cuerpo natural, cuerpo físico, el cuerpo de la primera creación, y el cuerpo espiritual, y el cuerpo de una nueva criatura, una nueva creación, un cuerpo resucitado, que es diferente. Y entonces, volviendo aquí a Juan 20, nos dice, versículo 14, que ella no sabía que era Jesús, y en versículo 15 Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿No? Y usando las mismas palabras que han mencionado los ángeles, y luego dice, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Y con esas dos preguntas, le está preguntando, ¿qué clase de Mesías esperas? O sea, realmente, ¿a quién esperas? ¿A quién buscas? Porque su conocimiento de Jesús era limitado. Y Jesús quiere que mire más allá de lo físico. Porque hay que recordar que la resurrección de Jesús no es solo para volver a vivir y vivir como vivía en la tierra, enseñando y sanando, no. Su propósito se ha cumplido. Él vino para dar su vida en rescate por muchos, para salvar la humanidad, para salvar a aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Él provee salvación para todos, pero solamente aquellos que por fe le aceptan reciben la salvación. Pero vemos que ella aún está pensando en lo físico y ella no entiende quién es. Ella dice, pensando que era el hortelano. El hortelano es el que guarda, el guarda del huerto. Y entonces ella continúa pensando que es un hombre normal y quizás él es uno de los culpables por el cual el cuerpo de Jesús no está aquí. Y le dijo, Señor. Y simplemente eso es un término de respeto. Y dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, ella tiene tanto amor hacia el Señor que da igual dónde le hayan llevado, da igual cuánto pese su cuerpo, ella está dispuesta a ir a por él y traerlo de vuelta. Y entonces Jesús le dice, ahí en versículo 16, Jesús le dijo, María. Y es interesante porque solamente tiene que decir su nombre una vez. Cuando Jesús se revela, solamente tiene que hablar. Y volviéndose, ella le dijo, ¡Rabboni! Que quiere decir, maestro. Y ese término ahí, Rabboni, ya nos lo traduce, dice maestro, que es un título de honor y reverencia. Algunos comentaristas dicen que es un título hebreo, otros dicen que es arameo, pero es muy similar los dos lenguajes. Y entonces dice, María, ¿no? Y es interesante porque en Juan 10, cuando Jesús está enseñando sobre el buen pastor, el pastor que cuida de sus ovejas, él dice que las ovejas reconocen su voz. Las ovejas oyen y la reconocen y siguen. Nos dice ahí Juan 10, del 2 al 3, mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿no? Las ovejas escuchan y oyen y le obedecen. Y aquí vemos a María volviéndose, reconociendo que era Jesús. Y entonces en versículo 17, dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y este versículo 17 realmente no es muy fácil interpretar, incluso hay muchos debates entre comentaristas, pero realmente esa frase, no me toques, realmente sería traducida mejor para de sujetarme. Porque hay que recordar que solamente unos versículos después, o incluso esa misma tarde, le dice a Tomás, ahí en versículo 27, Juan 20, versículo 27, le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, no tiene mucho sentido que a María le diga, no me toques, y a Tomás le diga, tócame, ¿no? Realmente, esa frase, no me toques, debería ser traducida como, para de sujetarme. Incluso en la traducción, la Biblia de las Américas, dice, suéltame. Dando a entender que ella le está sujetando, porque hay que recordar, solamente unos momentos antes, ella lo había perdido. Ya llevaba varios días que su Señor y su Dios había sido crucificado. Y de repente le tiene allí. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Es abrazarle. Y no le quiere soltar. No quiere que se desaparezca. Sino le quiere tener lo más cerca posible, lo más presente posible. Pero Jesús le dice, básicamente, para de sujetarme, porque aún no he subido a mi Padre, y lo que está dando a entender es que aún no va a ascender al cielo, porque si recordáis, Él está revelándose y apareciendo a sus discípulos y a muchos otros durante 40 días. Entonces, básicamente Jesús le está diciendo, mira, aún no voy a ascender al Padre. Entonces, no te preocupes, voy a estar aquí un tiempo más. Pero Jesús realmente le está cambiando el enfoque, de decir, mira, es mucho más importante que yo me vaya, de todas formas. No quiero que te enfoques en lo físico, en que me puedes tocar, sino en la importancia de lo que acaba de acontecer. Y por ello le dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces aquí vemos a María, que está entusiasmada con todo su amor hacia Jesús, ve a Jesús y no le quiere soltar. Pero Jesús está en el proceso de ascender. Aún tiene un tiempo y va a estar 40 días, nos dice Hechos 1 al 3, dice, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero aquí vemos a Jesús que le informa a María Magdalena que es muy importante que él dé las noticias a los discípulos. Ella es la primera que ha visto a Jesús resucitado. Y lo que tiene que recordar es que el propósito de la resurrección de Jesús no era que volviera con ellos, sino en proveer redención. Y realmente está enfatizando el privilegio que tienen aquellos que son de fe cuando dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Realmente está mostrando un contraste entre la relación que Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Él se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice Juan, capítulo 1. Y entonces tiene una relación muy diferente a la cual nosotros podemos tener. Y entonces está haciendo ese énfasis entre las diferentes relaciones. Porque por eso dice, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. En Juan 1, del 10 al 14, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas, esto es versículo 12, Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de un nacimiento espiritual. ¿Para quiénes? Para aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, que aceptan su sacrificio por fe de que Él muere en su lugar, ¿no? Él muere en nuestro lugar como nuestro sustituto perfecto. Él toma la ira de Dios sobre sí mismo, Él toma todos nuestros pecados sobre sí mismo y paga por nosotros en la cruz. Él no mereciendo la muerte, Él siendo inocente, tomando nuestro pecado, tomando nuestra culpa, tomando y sufriendo nuestras heridas, sufriendo la muerte que nosotros merecíamos, pagando por cada uno de nosotros. Para que aquellos que lo recibimos por fe, que recibimos ese pago por fe, tengamos salvación y tengamos esperanza y tengamos victoria. Y eso es lo que representa la resurrección, de que Cristo ha obrado la redención, de que Cristo ha obtenido la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, de que Cristo satisfizo la ira de Dios. Y solamente tenemos que aceptar su sacrificio por fe y para obtener esa salvación. Y entonces vemos aquí a Jesús que la manda a decírselo a decirle las buenas nuevas a los discípulos. Y entonces ella en versículo 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Y lo que hay que recordar es que Jesús no solamente se aparece a María Magdalena, sino que en pasajes paralelos, como en Mateo 28, del 8 al 10, Jesús se aparece a las mujeres que acompañaban a María Magdalena el primer día de la semana. También se aparece a Pedro En Lucas 24, versículo 34, nos lo menciona. En Lucas 24, del 13 al 35, se aparece a esos dos discípulos que van en el camino, del camino a Emaús. En Juan 20, del 19 al 25, Jesús se aparece a 10 discípulos tras puertas cerradas. En Juan 20, del 26 al 31, Jesús se aparece otra vez a los discípulos y Tomás está presente, porque anteriormente no estaba presente. En Juan 21, del 1 al 14, Jesús se aparece a 7 discípulos que están pescando en el mar. En Mateo 28, del 16 al 20, Jesús se aparece a 11 de los discípulos en el monte. Y luego en 1 Corintios 15, versículo 6, menciona que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y la razón por la que ahí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en 1 Corintios 15, 6, menciona a estos 500 hermanos, dice, los cuales muchos viven aún, es porque básicamente está diciendo, mira, si quieres averiguar si es cierto, ve a preguntarles. Están vivos. Ellos lo han visto. Hay muchos testigos y testimonios veraz. En 1 Corintios 15, 7, nos menciona que se apareció a Jacobo. También aquellos que le vieron ascender al cielo en Lucas 24, del 50 al 53. Y aún Pablo, el apóstol Pablo, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Eso es 1 Corintios 15, versículo 8. Y es que debes de gozarte en la resurrección de Cristo. Aquí en el texto que hemos visto, aquí en Juan 20, del 10 al 18, vemos cómo Jesús se aparece a una mujer normal. Jesús se aparece a ella siendo una persona humilde, en necesidad, una persona que sigue sirviendo a su Señor y sigue amando a su Señor, aun cuando ella piensa que ha muerto. Y lo que nos debe de hacer es, y exhortar, es que nosotros seamos fieles a Él en todo momento, por muy pequeños que parezcamos, por muy insignificantes que parezcamos, que sigamos siendo fiel a Dios, porque Dios se reveló primero a María Magdalena, no a los discípulos. Y si recordáis, los discípulos estaban constantemente peleándose sobre quién iba a ser el más grande. Pero se apareció a María Magdalena, porque ese era su plan. Y es que debes de gozarte en la resurrección de Cristo. Vamos a terminar en oración.